Mirá, Conrado, estábamos esperando, digamos, esta situación era algo esperable. Lo único, obviamente, que bueno, los casos fueron creciendo por ahí un poquito más rápido de lo que uno esperaba, pero bueno, tratando de contener cada uno de los brotes que se fue sucediendo en la ciudad, no olvidarse que todos estos casos positivos fueron durante la cuarentena obligatoria, durante el aislamiento social obligatorio. Así que bueno, un poco habla a veces de nuestras conductas, ¿no? O de nuestras inconductas. La realidad es que hoy tenemos esta cantidad de casos activos, que todavía está lejos de lo que ha llegado a tener Bariloche en su momento, y estamos transitando la primera etapa hasta que podamos empezar a dar altas masivas. Por lo tanto, ahora tenemos dos hoteles con un 70% de la tasa de ocupación con personas COVID leve, y tenemos algunos casos internados en el hospital, ocho casos con un COVID moderado y una persona en terapia intensiva con un COVID grave.
Bien. Respecto, hablabas un poco de las inconductas, o sea, gran parte de estos casos, a partir de lo que ustedes han podido investigar y recabar, se deben entonces a personas que por ahí no han cumplido con el aislamiento o no han cumplido con las medidas de prevención.
Y en general ha pasado eso. Esta semana refleja lo de la semana anterior. Vos pensás que hasta el día viernes todos los casos que tuvimos positivos refrescaban o mostraban la conducta o la inconducta, como te decía, de la semana anterior, que estábamos en plena restricción, ¿no? Entonces probablemente esta gente que se ha contagiado a través de nexos o lo que fuere, como ha sucedido, fueron por movilidad dentro de la ciudad, en donde no estaba permitido, o las cuestiones sociales, tomar mate, compartir ciertas cuestiones que no están permitidas, y eso generó por ahí diferentes brotes en barrios, en diferentes puntos de la ciudad, ni siquiera barrios ya. Y bueno, fue bastante dificultoso porque por cada persona que se positiviza, uno tiene que pensar entre 5 y 10 personas más que pueden llegar a tener contacto. Entonces es un trabajo bastante complicado de trabajar, de desmenuzar, de atacar, de bloquear, ¿viste?
Claro.
Así que, bueno, pero por ahora estamos como con una tendencia a creer que están todos bloqueados la mayor parte de estos brotes, y así que hay que esperar estos números de esta semana. Y a partir de la semana que viene vamos a ver reflejado, desde la flexibilización que se implementó acá en Bariloche, los números que van a demostrar también el comportamiento de las personas, ¿no?
Y respecto de esa flexibilización, ¿vos qué opinás? ¿Estás a favor? ¿En contra?
Y yo creo que todo depende de cómo se vaya desarrollando las enfermedades y la cantidad de enfermos, ¿no? Porque no es lo mismo que la gente se vaya contagiando en forma gradual y que haya casos, estamos teniendo, y que los podamos manejar, a que el sistema no tenga manera de dar respuesta, ¿viste? Porque cuando el sistema no da respuesta es donde uno habla de ese colapso del sistema, entonces tenés que revertir todo. Básicamente esta enfermedad se maneja de esa manera, ¿no? En el resto del mundo ha pasado eso, en donde se han colapsado las terapias intensivas, las guardias por pacientes COVID positivos sintomáticos. Entonces lo que uno trata de evitar es que si se da el contagio, que es imposible de evitar, que sea de una forma lo más gradual posible, cuestión de que todo el sistema sanitario pueda dar esta respuesta. Yo estoy también, digamos, en el medio de una decisión técnica en cuanto a que vos pensás que si la gente se queda en su casa, no puede trabajar, y a veces hay gente que le está pasando muy mal, que no puede darle de comer a su familia, y eso también es, si bien tienen la ayuda del Ejecutivo Municipal y Provincial, no es lo mismo, ¿no? El hecho de no poder trabajar y no poder llevar el peso a la casa. Entonces
Claro.
es una línea muy, muy delgada en la cual hay que manejarse de acuerdo a la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Ahora en estos momentos decías que ya ni siquiera barrios, hay distintos puntos de la ciudad que tienen contagiados.
Claro, en realidad un poco, viste, que he salido yo a desmentir o a contrariar un poquitito esta estigmatización de barrios, porque en realidad son personas de diferentes lugares. Nosotros cuando tuvimos el brote de la PCA o el brote dentro del sistema sanitario, no hablábamos de barrios, viste, y ahora se habla de barrios, y en realidad están diseminados los focos por diferentes puntos de la ciudad. De hecho tenemos cinco personas sin nexo epidemiológico, no se han podido determinar los nexos, y a pesar de seguir en estudio, no se encontró cómo se contagiaron. Entonces, evidentemente hay una circulación viral por la cual uno tiene que tener mucho cuidado cuando anda por la calle, ¿no? Cuando va a un supermercado, cuando está en algún comercio, hay que respetar estas normas, que, bueno, de a poquito medio la estamos incluyendo en nuestra vida cotidiana.
Leonardo, te consulto, porque comparamos la situación de Argentina, de la provincia, con otros países, ¿no?, y otras regiones. Tenemos sí. una curva que va muy lento en lo que es la curva de contagios, ¿no? Esa demora que tuvimos también en la curva de contagios, ¿puede haber influido también en que las personas no flexibilicen, se relajen un poco con las medidas de prevención?
La verdad que no lo sé, compadre, porque también cuanto más haces extendido el confinamiento de la gente, el aislamiento obligatorio, también la gente se empieza a cansar y empieza a transgredir esa norma. Entonces no sé si es una cuestión de tiempo del aislamiento o que la curva haya demostrado en un momento de haber llegado a 5 casos activos y la gente haya relajado. La verdad que no sabría qué decirte, si es por falta de miedo o por exceso de confianza. Lo cierto es que hemos tenido diferentes picos que, bueno, que son esperables, digamos, ¿no? Porque el virus se comporta así, en onda. Pero, bueno, nada, uno le da temor que estos números de repente sean tan grandes que no los podamos contener. Claro. Hasta ahora podemos decir que venimos bien dando respuesta. Tal vez a veces un poquito a las corridas, porque cuando son números así tan grandes como los que hemos tenido la semana pasada, uno se siente un poco desalentado porque haces todo para que esto no suceda y a veces sucede, bueno, pero es por la conducta de la gente. Pero bueno, esto va a pasar, digamos. Yo creo que no podemos frenar el contagio de un virus. Como te decía recién, podemos tratar de que sea lo más lento posible el contagio y creo que sobre eso se está trabajando muchísimo.
¿Cómo han trabajado con, bueno, las personas cercanas a estos casos positivos?
Mira, lo que se busca es siempre el aislamiento de la persona positiva para no seguir en el estado virémico contagiando, y se ha trabajado muchísimo desde la parte social, en el contexto social en el cual vive, el habitacional, y en general se hace la internación del caso positivo, y una vez que estratificamos, hacemos el triage de caso leve, moderado, severo, inmediatamente los trasladamos a un hotel donde garantizamos el aislamiento social obligatorio y controlado durante los 14 días hasta que negativice, digamos, los test. Así que esa es la manera en que se viene trabajando. Aquellos casos que por ahí por una cuestión social era más complejo, se ha trabajado y se han dejado incluso internados en el hospital. Y en el tema de los barrios, en los cuales se dio en algunos casos que eran algunos vecinos, se hisoparon porque estaban con síntomas, dieron negativos y continuaron en aislamiento a domicilio, controlado por todo un sistema preparado, digamos, de la parte sanitaria. Y bueno, ya creo que ya terminaron, mañana creo, o hoy terminan el aislamiento específico, digamos.
Claro. Y más allá, bueno, por ahí de lo que son las responsabilidades que puede tener cada ciudadano, ¿no?, en lo que puede hacer su contagio, ¿no? ¿Crees que también hay cierto temor de lo que puede ser la estigmatización o qué has podido charlar por ahí con los pacientes?
Sí, creo que hay de todo un poco, ¿eh? Hay miedo de la gente a que la estigmaticen, hay miedo a que vecinos tomen represalias y les rompan las casas, o ha habido amenazas. Creo que la gente también tiene una necesidad de trabajar que a veces, como en algunos casos son muy leves, la gente no quiere ir para que no le den la licencia y pierdan o presentismo, pierdan en ciertos lugares, se habla, ¿no?, de trabajo. Creo que es un mix de cosas, pero el que más resuena un poco es el miedo que le genera que los vecinos o la gente que los conoce los les hagan una especie así de bullying. Claro. o de incluso, de la, como te contaba, amenazas, ¿no?
Claro, y bueno, y eso justamente por ahí había que prevenir, ¿no? También porque las personas que también pudieron estar en contacto por ahí no quieren decir nada y se guardan.
Sí, bueno, por eso trabaja mucho con las personas infectadas y buscando los nexos. Y también creo que todos somos comunicadores, ustedes, nosotros, y de alguna manera es una responsabilidad nuestra también insistir con esto de la comunicación e insistir a través de los medios, en los centros de salud, en los referentes barriales. El tema de este de no discriminar, de no estigmatizar, de acompañar a las personas que se infectan, porque nadie quiere enfermarse, eso es claro, ¿no? Claro. Y un poco ayudar a la gente que lo necesita para que encima que tiene un problema de salud, le sumemos nosotros un problema estigmatizándolo o amenazándolo, ¿no?
Claro. Leonardo, ¿cómo viene? Bueno, lo que se ha podido preparar bien, lo que es todo el sistema sanitario ahí en Bariloche para un posible pico de contagios, ¿no?
Sí, el sistema está bastante bien armado, ¿no? Nos preparamos desde el 12 de enero, veníamos con reuniones con todos los equipos intervinientes, se pudo hacer una puesta a cero de la estructura hospitalaria, que vos sabés bien que el hospital es un hospital viejo, hospital del año 38, así que se puso a punto la unidad de cuidados intermedios, la unidad de cuidados intensivos, se prepararon las unidades de cuidados mínimos, se armó toda la logística de hotelería, se hicieron trámites y convenios con diferentes hoteles, se armaron estructuras y equipos de trabajo. La verdad que nos preparamos bastante. El tema es que, bueno, el Laboratorio de Biología Molecular también, que es un gran logro de los equipos acá de trabajo, porque eso facilitó muchísimo los diagnósticos con una rapidez, digamos, que facilita mucho nuestro trabajo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, una vez que llegan los problemas y empiezan a caer los pacientes con COVID, un poco que se desestabilizan los equipos humanos, porque hay miedo, hay cansancio, pero bueno, pero es lo que nos toca a nosotros en este momento vivir y estamos afrontando con la frente bien alta y a pesar de todas estas cosas que te conté, con mucho profesionalismo.
Claro, porque eso es importante también, porque después de tanto tiempo de trabajo, también el personal de salud llega también a un pico de estrés, ¿no?
Sí, picazos.
Picazos, sí.
Sí, la verdad que sí. En todos los aspectos, ¿no? En la consulta respiratoria, internación, guardia central, ambulancia, toda la enfermería, MUCAM, todo el mundo pasa por esto y por estas sensaciones. Ni hablar cuando tuvimos los infectados dentro de la institución, porque lógicamente estábamos recién hablando de un tipo de definición en Buenos Aires y ya teníamos el virus entre nosotros y no lo sabíamos, ¿no? Entonces ahí se generó una especie de pánico entre todos nosotros, pero que bueno, que hoy mirando para atrás creo que nos dejó una enseñanza.
Uh-huh. Contanos sobre lo que es la cantidad también de curados, porque eso también es importante marcarlo, ¿no? Que hay muchos pacientes que se han podido recuperar ahí.
Sí, no recuerdo ahora la cantidad, pero hemos llegado a tener hasta 80 activos y toda esa gente se curó y ha estado, digamos, ninguno pasó por un cuadro grave, excepto una sola persona en medio privado que estuvo intubada 3 días y mejoró muy rápidamente. Y la verdad que eso también es alentador porque permitió, digamos, vivir de la mejor manera esta enfermedad en la cual todo el mundo tiene miedo, ¿no? Porque es una enfermedad que se desconoce, es una enfermedad que no hay medicación todavía para el tratamiento, ni hay vacuna, entonces, lógicamente, ese miedo a la muerte genera todo esto que te estoy contando. Y ahora tenemos un paciente crítico en terapia intensiva, que es la persona, digamos, que está, creo que hace 7 días ya en terapia intensiva, o 6 días, no, 7. 7 días y bueno, y habla también de que en el número que empieza a aparecer, el número total de casos que tuvo Bariloche, estadísticamente empiezan a aparecer los pacientes con complicación.
Claro. Igual, si no me equivoco, corregime vos, Bariloche todavía no tiene ningún deceso sobre COVID-19.
Ninguno todavía, pero vuelvo a insistir en esto. A medida que aparecen números elevados de contagios, empieza estadísticamente empiezan a aparecer pacientes con complicación. Así que por eso también, digamos, el número en sí no preocupa, pero el número en su significado estadístico se empieza a asociar con aumento de casos de COVID moderado a grave.
Claro. O sea, igualmente, dentro de lo que son sus parámetros, ¿estamos dentro de lo esperable?
Sí. Por ahora seguimos trabajando dentro de números esperables y en los cuales se vino trabajando para este segundo pico incluso. Así que nada, a seguir trabajando, a seguir fortaleciendo los equipos de trabajo y tomando todas las precauciones, ¿no? Y sobre todo la comunidad y los vecinos que tienen que entender, digamos, la importancia de respetar todas las normas que sugiere las autoridades sanitarias, tanto en Bolsón como en Bariloche, para que todo esto sea lo más controlable posible. Parece que ese tiene que ser el mensaje para la comunidad.
Desde los medios, bueno, nosotros insistimos en eso, la importancia de todas las medidas de prevención, destacando, ¿no?, que es un virus muy muy contagioso. ¿Crees que ese mensaje ya llegó?
Ajá.
¿Llegó para la gente o hay que trabajarlo más todavía?
Yo creo que hay una parte de la población que llegó y hay una parte que no termina de llegarle. Y creo que, bueno, hemos tenido reuniones con los medios de comunicación y todo para colaborar, para que ellos colaboren también con nosotros a poder llevar un mensaje claro hacia la sociedad, para que la sociedad entienda, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene que entender que es un virus muy contagioso, que es muy aleatorio en su comportamiento, muy asociado a malos resultados cuando la persona tiene algún tipo de enfermedad preexistente o comorbilidad, y que vuelvo a insistir en esto, a medida que van habiendo muchos contagios empiezan a aparecer los pacientes complicados o complejos. Entonces, no tentar al virus me parece que es una de las cosas más importantes en cuanto a evitar los contagios, y que la gente entienda que a veces la gente tiene muy naturalizadas las cuestiones sociales, un compartir un mate, una botella de cerveza, un vaso, y la verdad que en este momento justamente lo que tenemos que evitar es todo eso, ¿no?
Sí, también comentábamos nosotros también en nuestro lugar que vamos a tener que rever todos esos usos y costumbres, ¿no?, que tenemos, ¿no?, para empezar a tener una nueva forma de sociabilizarnos.
Sí, hay que aprender a convivir con esta nueva forma de vida hasta que aparezca una medicación o una vacuna. Creo que esto también, no sé si te pasa a vos, pero nos ha pasado a todos, digámoslo, de poner en nuestra mente la cómo somos nosotros como seres humanos, ¿no?, de nuestra sociedad como es. Somos de dar abrazos, de saludar, y la verdad que es bastante difícil de convivir con esto. Pero bueno, es una nueva manera de vivir, nos toca ahora, con los tapabocas, con un distanciamiento entre la gente, evitando todo tipo de contacto estrecho de alguna manera, de compartir un mate, somos muy muy así los argentinos, así que es una nueva, es un desafío. Pero creo que pensar en la salud de todas las personas es superior a cualquier bien personal, digamos. Entonces es importante que lo tengamos bien presente y que cuidarme yo significa que voy a evitar contagiar a otra persona. Entonces desde ese punto nos tenemos que parar como seres humanos y empezar a pensar también en el prójimo un poquito, ¿no?, en el otro.
Leonardo, bueno, las últimas consultas sobre la cantidad, ¿no?, de pacientes que tuvimos con coronavirus ahí en Bariloche, ¿qué contacto también se ha tenido o qué atención se ha puesto desde el gobierno de la provincia y también desde el gobierno nacional por la situación allí?
Nosotros trabajamos en forma conjunta, obviamente, ¿no?, con el Ministerio de Salud de la provincia y Nación, apuntalando desde el Ministerio, tanto a la gente de provincia como a nosotros en forma indirecta, tanto con la provisión de camisolines, barbijos, respiradores, tanto Nación como provincia, y en cuanto a las estrategias de trabajo, las estrategias epidemiológicas. Bariloche tiene un buen equipo de trabajo, venimos implementando desde el primer momento todo lo que son los bloqueos de brotes y hemos tenido buenas respuestas, así que nada, yo creo que se viene trabajando en forma conjunta muy bien, acompañados, y esto es muy, muy variable, muy flexible todo, muy, muy dinámico, y que de acuerdo a los números que se vayan dando semana a semana, día a día, de acuerdo a eso es cómo nos vamos a tomar conductas y cómo va a tomar conductas tanto el Ejecutivo Municipal como Provincial, de acuerdo a los números que se vayan presentando. Por ahora venimos dentro de lo esperable y ese rango se puede modificar de un día para el otro, así que por eso te digo que es muy dinámico. Desde lo particular creo que venimos trabajando en forma conjunta muy, muy bien.
Leonardo, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Gracias, Conrado, por la nota y, bueno, a tu disposición.